Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este viernes 10 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día tiene 4 puntos donde enfocar la linterna. Los brotes de coronavirus, las excusas de Pablo Iglesias para cuestionar la monarquía, las elecciones vascas y gallegas del domingo y el día después del portazo a Nadia Calviño como presidenta del Eurogrupo. En cuanto a los brotes del COVID-19, enseguida hacemos el repaso por la geografía española, pero antes, un enésimo llamamiento a la responsabilidad individual. A fuerza de ser pesado, me da igual, responsabilidad tuya y mía. El consejero extremeño de Sanidad es José María Vergeles. Mascarillas obligatorias.
Será obligatorio el uso de mascarillas en toda la comunidad autónoma de Extremadura. Será obligatorio para todas las personas mayores de 6 años, con independencia de si se mantiene o no la distancia de seguridad, que como saben es de 1,5 metros.
Estamos tardando todas las comunidades de España en hacer lo mismo y de manera obligatoria. La culpa, la carga, el control y el futuro de la pandemia pasa por nosotros, por ti y por mí. Mascarillas, gel, distancia, limpieza y sentido común. Segundo tema, escucha a Pablo Iglesias en campaña electoral en Durango, Vizcaya. Escucha con atención porque a este genio le ha puesto Pedro Sánchez como vicepresidente del gobierno.
Yo creo que el actual jefe del Estado fue sensato y prudente cuando dijo renuncio a la herencia de Juan Carlos I, pero a nadie se le puede olvidar que la monarquía es una institución cuya legitimidad se fundamenta en la filiación. Estamos hablando de una situación que genera alarma en muchos ciudadanos, que genera una sensación de injusticia en muchos ciudadanos y que el gobierno, por lo tanto, no puede ignorar.
Vamos a ver, si los problemas del padre los debe heredar su hijo por eso de la afiliación. Yo me pregunto, ¿un político puede ser hijo de un miembro de un grupo terrorista como fue el FRAP? Evidentemente, Pablo Iglesias puede ser vicepresidente del gobierno de España a pesar de su señor padre. Es más, puestos a abrir el cajón de mierda, con perdón, Felipe VI debe abdicar por lo que sea que haya hecho su padre. Preguntas. ¿No debe dimitir Irene Montero por eso de la afiliación, por ser ministra con el único mérito de ser pareja del amado líder? ¿Y la ex Tania Sánchez debe dimitir como diputada? ¿Y la ex Dina debe dimitir del supuesto diario digital donde la ha colocado su ex jefe? Es más, si Felipe VI debe abdicar por no sé qué dineros de su padre, ¿no debe dimitir Pablo Iglesias por el dinero de Irán? Ya sabes, hay que cabalgar contradicciones. ¿O el dinero de Venezuela, Chávez vive, la lucha sigue? ¿Qué es más repugnante? Se confirma que cualquier cosa vale para una campaña electoral y ya de paso para tapar la basura de las cloacas propias. Esto es chavismo puro. Sobre el varapalo a Nadia Calviño, a Sánchez y al gobierno de España, la propia protagonista.
Yo agradezco a título personal, por supuesto, y a título institucional como país, el fuerte apoyo que ha recibido nuestra candidatura para el Eurogrupo por parte de países que representan más del 80% del PIB y de la población de Europa.
La clave de este embrollo la aporta y la expresa muy bien Esteban González Pons, vicepresidente del Grupo Popular Europeo. Ojo, que más allá de los sillones, ahora hay que negociar la pasta.
Si el gobierno de España no hace una buena tarea de negociación, si el gobierno de España no esconde a Pablo Iglesias un poco durante los próximos días, podemos encontrarnos que lo que ayer fue que Nadia Calviño no sea la presidenta del Eurogrupo, mañana sea que los 160.000 millones de euros que iba a recibir España se conviertan en 50.000.
No nos engañemos, ¿eh? A Nadia Calviño le han dado calabazas por sus compañías, no por ella, sino por el resto del Consejo de Ministros. No por España, sino por el gobierno de España. Quédate con la clave. Toca negociar el dinero con Europa. ¿Haríamos bien en esconder al vicepresidente Iglesias o va a ser verdad eso de que los españoles no vamos a poder dormir?
Expósito, la linterna.
Poco a poco se le va complicando el asunto al líder o amado líder supremo. Lo último del caso Dina, bueno, del caso Pablo, es que la Fiscalía Superior de Madrid ha abierto diligencias para investigar si el fiscal anticorrupción Ignacio Estampa reveló información confidencial a la abogada de Podemos. Sí, hablamos del famoso chat interno del servicio jurídico de Podemos, enmarcado en el robo del teléfono móvil de la ex asesora del vicepresidente segundo. Sé que suena a culebrón, pero es lo que es. Patricia Rossetti.
Una institución clave de nuestra arquitectura constitucional en defensa de nuestra democracia que ha hecho posible la convivencia en libertad entre los españoles. Así ha definido don Felipe al Tribunal Constitucional en la celebración de sus 40 años. Ha destacado la labor esencial como garante por antonomasia en derechos y libertades y su contribución decisiva en la articulación de España.
Su contribución decisiva y determinante en la articulación territorial del Estado, conciliando su unidad y su diversidad, su defensa en
esta no es la crónica de Patricia Rossetti que queríamos escuchar. Enseguida la ponemos en condiciones. Es el momento de repasar la evolución de la pandemia en España, que ha vuelto a sufrir un nuevo aumento de casos diarios. Hoy Sanidad ha notificado 333 nuevos positivos. Para que te hagas una idea de lo que supone esto, ayer hubo 241 casos y el lunes 78. Cataluña es la comunidad que más contagios registra. De hecho, el gobierno catalán habla de 774. Las cifras tampoco cuadran ahora, pero la tendencia sí nos alerta de que, como te comentaba, es vital, necesario e imprescindible la responsabilidad individual y cuidar de los nuestros. Casi la mitad de los positivos en Cataluña se registran en Lérida. Allí hay una veintena de brotes, con unas 80 personas ingresadas, el doble que hace 5 días. Las autoridades sanitarias insisten en que faltan médicos para afrontar este repunte en la comarca del Segrià. Yolanda Bernal.
En el hospital de referencia, el Arnau de Vilanova, se está habilitando una tercera planta para atender a nuevos infectados. 320 casos en las últimas horas, 84 ingresados, 11 de los cuales en la UCI. Uriol Lluguero, que es médico en el Arnau de Vilanova, explicaba en COPE que lo que pase en las próximas horas será determinante.
Va aumentando progresivamente, pero no de forma drástica, con un claro porcentaje de pacientes que no requieren ingresos y que pueden ser manejados a nivel ambulatorio y un nivel de ingresos que se mantiene estable. En los próximos días veremos si esta tendencia se conserva, lo que podría evitar el colapso del hospital y mantener la situación bajo control.
A pesar de que los casos siguen aumentando, la Generalitat no se plantea el confinamiento domiciliario. El gobierno catalán sí que alerta de un aumento significativo de casos de COVID entre jóvenes de 15 a 29 años en el Segrià. Ya son 20 los brotes en esta comarca, 2 más en empresas hortofrutícolas y otro en la comisaría de Mossos de Lleida, con 6 positivos y 50 agentes aislados.
Y ahora sí, te pido disculpas. La Fiscalía Superior de Madrid ha abierto una investigación sobre el fiscal anticorrupción Ignacio Estampa por esa amistad con la abogada de Podemos, Patricia Rossetti.
La denuncia presentada por Vox hace que la Fiscalía Superior de Madrid abra diligencias penales para investigar la actuación del fiscal del caso Villarejo y determinar si Ignacio Estampa pudo cometer delito de revelación de secretos al compartir supuestamente información confidencial con la abogada de Podemos. En el escrito firmado el miércoles, la Fiscalía quiere dejar claro que la apertura de estas diligencias lo que pretende es esclarecer los hechos denunciados, no supone tomar postura sobre la existencia del delito. Tras publicarse en la prensa la posible relación entre el fiscal y la abogada de Podemos, Dolores Delgado ordenó al servicio de inspección que comprobase si el fiscal Estampa pudo incurrir en una falta disciplinaria, expediente que se paraliza por la apertura de estas diligencias. Vox presentó la denuncia en anticorrupción contra Pablo Iglesias, Andina Busselham, la abogada de los dos, y el fiscal Estampa. La parte relativa al fiscal corresponde a la Fiscalía de Madrid por su aforamiento. La de los otros tres corresponde a la Audiencia Nacional, donde se investiga el caso.
A ver cómo mezclamos coronavirus y elecciones. Hoy la Xunta de Galicia ha levantado la restricción de movimientos en 7 municipios de Amariña, en Lugo. Otros 6 están en lo que llaman zona intermedia. Se podrán desplazar entre esos lugares. Burela se ha calificado como punto caliente, por lo que siguen confinados en su totalidad. Eso sí, toda la zona de Amariña seguirá contando con restricciones horarias y de aforo. El gobierno vasco sigue descartando confinar Ordizia en Guipúzcoa, aunque hoy la consejera de Salud, Nekane Murga, ha informado que hay unas 200 personas que no podrán votar.
Es importante recordar que las personas con infección activa por coronavirus, es decir, PCR positiva en 14 días previos o con sintomatología desde que tuvieron esta prueba positiva, no pueden acudir a actividades presenciales fuera de su lugar de aislamiento. Las personas con PCR positiva no pueden acudir a votar.
Yo me pregunto, ¿esto es constitucional? ¿Que alguien no pueda votar porque está malo? No sé, me cabe la duda. Faltan médicos, como te hemos contado, y muchos de los que ejercen denuncian unas bajas condiciones laborales. Este lunes los médicos internos residentes de Madrid han convocado una huelga indefinida porque consideran que se les trata como mano de obra barata. Dificultades que sufren muchos responsables sanitarios y que obliga a algunos a buscar un futuro fuera de España. Sus historias nos las cuenta Carmen Lavallén.
A los médicos les aplaudimos y les admiramos, pero ¿sabemos en qué condiciones trabajan?
Yo tenía un contrato de un día. He llegado a tener un contrato de un día.
Rocío Antúnez es médico de atención primaria en un centro de salud en Granada. Tiene 37 años, muy pronto para lograr la estabilidad en esta profesión.
La media de edad de la gente que obtiene plaza, pues 40 y tanto. Lo más normal es que estés con contratos temporales, teniendo que estar firmando cada X meses hasta que finalmente pues te sacas una plaza y ya tienes esa estabilidad.
14 años más joven que ella, Mónica Baños pasa a sexto de medicina. También tiene dudas en cuanto a su futura calidad de vida.
El sueldo del residente, que es algo que tengo más cerca, tengo entendido que son unos 800, 900 euros.
Ni Mónica, cuando termine su formación, ni Rocío, que ya la ha completado hace 6 años, descartan trabajar en el extranjero. Las condiciones aquí, y es la opinión de 7 de cada 10 MIR, les empujan lejos de nuestras fronteras.
A esta hora llega Sonsoles Sonega para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Ay, Expósito, nada es exactamente igual, pero todo se parece extraordinariamente. Las alertas de rebrotes que llegan al móvil, el número de contagios que sube, los primeros fallecidos, súmenle los despidos y las cancelaciones turísticas en las zonas más afectadas, como esa Mariña Lucense, y encima el calor que aprieta, la mascarilla que molesta y las ganas de olvidar. Todo mezclado en una coctelera eleva la preocupación por el virus, que después de la tormenta ha dejado una lluvia fina, que sigue calando, que nos sigue dando miedo, y ahora un poco más, después de saber que el 40% de los contagios son en el ámbito familiar, padres, hijos, nietos y esos abuelos que vuelven a sentirse en el centro de la diana. Desde que se acabó el estado de alarma, la responsabilidad, ya lo saben, es de las autonomías, la responsabilidad de gestionar. Moncloa se resiste a tomar el control de la situación y el PP le pide coordinar la respuesta, pero yo me pregunto, ¿se puede coordinar una respuesta o vuelven a quedar al desnudo las miserias del Estado autonómico?
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, David Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Bueno, pues ya empieza a sonar un poquito de fondo el himno de la Champions. Los equipos españoles han conocido este mediodía su camino en la competición europea. Real Madrid y Barça lo tienen algo más complicado que el Atleti en priori. Los de Zidane deben remontar primero al Manchester City el 7 de agosto en octavos, y si es así, en cuartos podría tocarles la Juventus de Cristiano o el Olympique de Lyon. El Barça, si pasa de octavos ante el Nápoles el día 8 de agosto, se vería las caras en cuartos ante el Chelsea o el Bayern de Múnich. El Atleti, que recordemos que ya está en cuartos, se va a enfrentar al Leipzig alemán el 13 de agosto. Podría haber un clásico, un Madrid-Barça, en unas hipotéticas semifinales de Champions. También ha habido sorteo de Europa League. Sevilla se mide a la Roma el 5 o 6 de agosto y el Getafe en la misma fecha jugará contra el Inter. Y en un ratito, a las 7 y media, empieza tiempo de juego con dos partidos. Es ahora Real Sociedad-Granada y a las 10 Real Madrid-Alavés.
Gracias, David. Hasta luego. Ángel. Chao. Chao.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Una firma aquí, muy bien. Pues ya puedes llevarte tu nuevo Nissan Juke. Aquí tienes las llaves.
¿Ya?
Pues claro, y ya pagarás en 2021.
Ahora estrenar coche es así de sencillo. Conduce tu nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con más diseño y más tecnología. Benefíciate del plan Renove del gobierno y no pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Así suena la boda de tus mejores amigos cuando has perdido todo su dinero apostando. Así suena la boda de tus mejores amigos, los de toda la vida, tras dejar atrás tus problemas con el juego. Con lo que más quieres no se juega. Si estás jugando sin control, no te quedes solo. Llama a FEJAR, Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, al 900-200-225 y te ayudaremos. 11 y FEJAR. Por un juego responsable.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes. Y ahora más que nunca, reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mañana se cumplen 10 años, una década desde el gol que más nos unió en la historia de España, el que marcó Iniesta y daba a España el Mundial de Fútbol en Sudáfrica. Se ha hablado mucho de aquel gol, pero ¿qué sabemos realmente? ¿Cómo éramos y qué nos ha cambiado la vida desde ese gol? John Uriarte, que cree que desde entonces la vuvuzela debería ser patrimonio de la humanidad, nos ayuda a descubrirlo.
He visto Lucy entrado. ¿Tú te acuerdas de la bubucela?
Sí, hombre, insoportable.
Lo pegaba.
Insoportable.
Pero al principio le teníamos asco, luego al final le cogimos cariño.
Sí, claro, ¿qué vas a decir?
Claro, ¿qué vas a decir? Bueno, las nuevas generaciones habían visto ganar a España la Eurocopa.
Sí.
Cosa que también habían visto los abuelos en el 64, no lo olvidemos.
¿Qué gran
pero el
año.
Gol, ¿eh?
¿Qué,
sí,
qué gran
64,
año.
Ya me suena de algo, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero el gol más recordado, sin duda, y esto debe estar de acuerdo conmigo, fue el número 12 de una clasificación. La de España-Malta en los 80.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, ¡gol! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor! El número 12, señores.
¡Fenomenal!
¡Miguel, gol de señor!
Bueno, 12 goles, ¿qué opinas?
Ahí están los 12.
Hubo quien grabó este momento como el más épico del deporte español. Y fíjate, la serie Siete Vidas tenía como referente este partido. A la hora de hablar de...
Qué
a la
grande.
Hora de arrancar toda la serie.
Qué bueno. Grande. La verdad es el pobre José Ángel de la Casa. Qué
sí,
emoción.
Sí.
Oye, por cierto.
Dime.
Mira, ¿sabes que mañana en la Plaza de Colón la Real Federación Española de Fútbol monta
sí.
un super show con
sí.
la copa, el original ahí expuesto, de
sí.
10 a 3? ¿Sabes quién presenta el evento?
¿Quién?
El Pulpo.
¿Qué me estás contando?
No se pierde en el tío. Habrá que ir a verle allí a silbar,
hombre,
¿no?
Además lo tengo aquí cerca, o sea, que iré a verle.
Qué grande, tío. Pues ahí está el nuestro Pulpo. Presenta el evento mañana en Colón, de 10 a 15 horas. Hay jugadores,
sí.
irá del Bosque, la Copa. Buah, Fantástico. Enhorabuena, Pulpo, tío. No han podido elegir, no han podido elegir un tío mejor.
Solo voy a pedir una cosa. Canta una canción, Pulpo. Canta.
No, por favor, Pulpo.
Vete
por,
arriba.
Pulpo.
Vete arriba.
Por tu que padre. Sí. No le, Pulpo.
Vete arriba.
Por tu padre. No le hagas caso, tío.
Por cierto, 2010 fue el año del Pulpo Paul. ¿Te acuerdas? Mira, el que hombre, dijo que España iba a ganar el Mundial.
Inolvidable, inolvidable.
Bueno, 2010 nos cambió en muchas cosas. Por ejemplo, fíjate, la tele seguía viéndose en familia, aunque sucedió algo que empezó a cambiarlo todo.
Es que me está diciendo el Pulpo, dice, jaja, se ríe, jaja, gracias, y luego pone, no entiendo, pone cabro, no sé qué, no sé qué quiere decir.
Sí. No, carbón, dice
se,
carbón.
Se referirá carbón a ti, supongo.
Claro, carbón.
Bueno,
dice,
digo que si en el Mundial del 82 el color llegó a las casas, en 2010 era la TDT, y sé que acabó aquello de mover la antenita para pillar la imagen.
Antonio, ten cuidado, a ver si te vas a caer.
Ramón, ¿cómo va eso? Coge el cable y enchúfalo.
Voy a enchufarla.
Tanto gasto y tanto lío y solo se ven rayas.
Mira, ya se ve algo.
¡Ay, mira!
¡Mira qué bien se ve!
¡Qué lejos quedaban los tiempos de los Alcántara y el Cuéntame! Ahora cuando se iba a la tele, se iba y daba igual que moviera la antena. La tele, ¿sí?, lo cambió todo.
¿Sí?
Por cierto, había ya una media de dos teles por casa y, claro, ya no se veía la tele en familia todos juntos. Bueno, salvo aquel verano y sobre todo aquel 11 de julio. Puedes olvidar un aniversario, un cumpleaños, pero jamás vas a olvidar dónde, ¿sí?, estabas ese día.
Yo en Euro Disney.
Tú siempre, sí, al revés del
con
planeta Tierra.
Con un montón
Tierra
de holandeses,
claro,
viéndolo con un amigo, José Miguel, que me hice amigo allí mismo,
claro,
que lo
claro
vi con mi hijo Nacho y con ellos, en un hotel lleno de holandeses. Te puedes imaginar cómo nos lo pasamos.
Madre
inolvidable.
Mía, yo en un cumpleaños de un amiguete.
Bueno, oye, hubo muchos gritos, pero el que quedó fue ese de Camacho. Iniesta de mi vida, mira.
Torres, no, está de delantero centro Iniesta, para él va ese balón, él le cae a Cesc Fàbregas,
vamos,
Fàbregas para Iniesta, Iniesta, chuta Iniesta,
¡gol!
El control, macho, es maravilloso.
El Iniesta de mi vida, que es una... Bueno, y el grito este, que es...
Es que se me pone la piel de gallina, tío.
Sí, sí, normal, normal, normal. A mí me da sed porque bebí un poco ese día. El grito de Camacho en un país que llevaba en crisis económica desde dos años antes necesitaba una alegría. Esa crisis de la que no hemos salido aún, ojo, ¿eh? Sí, de ahí el valor, sí, sí, de aquel instante. Pero, ¿qué queda de todo aquello? Pues como decías al principio, ¿no? ¿Qué queda? Pues no mucho. Lo único cierto es que tenemos 10 años más, sí, eso sí.
Y que el héroe de Sudáfrica ahora está jubilado de lo suyo. Sí, sí, Iniesta.
Vamos, vamos, tiki-taka, tiki-taka.
¡Cierre el agua, Leipzig!
Tío, ¿tú estás loco?
Por una vez en mi vida he hecho una ñapa, pues tú la pisas.
¿No sabes que el césped es sagrado?
Joder, ¿no he pisado yo 100.000 veces ñapas que tú has hecho?
Venga, calirse para todos.
Ahí está. Como un abuelito, viendo las obras. Lo que era Iniesta, fíjate, de hacer una obra de arte en el verde a ver obras en la calle.
Ya ves.
Bueno, exagero, pero ya sabes que, fíjate, echa un cálculo, solo tres jugadores titulares en aquella final siguen en activo, que son Ramos, Piqué y Pedro, que está fuera de España, pero también sigue en activo.
Fíjate, macho, qué generación, fíjate, ¿eh?
Tres, sí. Por cierto, aquel 2010 también supo lo que era un estado de alarma.
Cierto, nada que ver con lo que hemos sufrido ahora, ¿eh? Porque aquel fue... el motivado por los controladores aéreos, fíjate.
¡Mayday!
¡Mayday!
¿Mayday? ¿Qué demonios es eso?
Es el fin de año ruso. Habrá una gran manifestación y serviremos canapés calientes.
Claro, es que ahora te dicen que aquello fue un estado de alarma, ¿te acuerdas?
¿Sí?
Y lo comparas con lo de estos meses y te suena chiste, pero fue. Hubo un estado de alarma como consecuencia de la huelga de los controladores aéreos. Bueno, tampoco aprendimos lo pequeño que era el mundo, pese a que una erupción de un volcán islandés... paró todos los cielos y todos,
sí,
los aviones.
Pero hubo una erupción que tuvo lugar en España. El gol de Iniesta provocó que hoy, fíjate lo que es la vida, que hoy haya más gente.
Este gol de Andrés Iniesta tuvo consecuencias y las consecuencias son muy especiales. Se dice que hubo un baby boom.
Paco, ¿tú no te das cuenta que es que está obsesionado con el fútbol? Cuando no es la Liga, luego la Champions, ahora el Mundial. Paco, me tienes muy abandonado, ¿eh? Me hace mucha falta.
¡Qué falta, ni falta! ¡Pero yo te he tocado!
Claro, es que... ¿hubo baby boom o no? Porque el tiki-taka lo que tiene, que le coge el gusto a tocarla, pero no todo el mundo, oye, nunca se sabe. Bueno, en 2010, visto el panorama, juramos que jamás volveríamos a vivir por encima de nuestras posibilidades y que eso de invertir en ladrillo, nada de nada.
Sí, y que no saldríamos fácilmente de la crisis. Bueno, alguno cambió al final de la vida y también cambió de casa.
Pasa, pasa.
Bueno, ¿cuántos metros tienes?
No tengo ni idea. Sigue siendo el mismo mobiliario de mi tía abuela, pero no lo pienso cambiar. Cumple su función.
Yo he estado mirando, yo creo que está alrededor de los 60 metros.
Pues bien, Agustito.
Cuando estás orgulloso de haber crecido en un barrio, cuando estás orgulloso de mirar a los ojos a la gente de tu piso, que ven que sigues viviendo en el mismo sitio.
La casa de tus sueños no solo está en tus sueños, también la encontrarás en ¿Quién vive ahí?
La vecina.
Ahí estamos. Mira, pues este sí que ha mejorado. Macho.
Este es insoportable.
En fin. De 2010, mira lo que ha mejorado.
Bueno, John, cierra la puerta, anda. Chavales. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Los oyentes estáis comentando las declaraciones de Pablo Iglesias sobre la monarquía. Adrián, hola.
Hola, Ángel. Manuel nos dice que si Iglesias aboga por poner en primer plano este debate, que ponga también encima de la mesa el debate de los robos de tarjetas, violación de la intimidad, los ERES, las compras fraudulentas de mascarillas. No tapemos unas cosas con otras. Y para Marta, este debate es innecesario. Ahora, lo verdaderamente importante son los brotes en Lleida, que son casi 300 casos en 24 horas.
En nuestro tema del día te proponemos viajar por el mundo. Hay países que están en situación muy complicada. El coronavirus les golpea muy fuerte. Vamos a hablar con españoles que están en Brasil, en la India, en Serbia, la que se está montando allí, por cierto, que nos cuenten cómo lo están viviendo. Y esperamos mensajes, Adrián.
Los oyentes nos pueden escribir en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555. Y también en Instagram en expósito-cope.
Escuchas La Linterna. Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La Linterna.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Puestas de sol al 50%. 2x1 en aire puro. Auténticos chollos en paz y tranquilidad. Llegan las rebajas a Viajes El Corte Inglés. Ven a probártelas. Costas, islas, turismo rural, todo con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¡Eh, que vuelve el fútbol!
Menos. 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 Ah, sí, sí. A puerta cerrada, pero vuelve.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este viernes, en el que a esta hora Pedro Sánchez debería estar en Vigo cerrando la campaña electoral de las gallegas. Bueno, al final no ha podido acudir a la cita, alegando problemas técnicos en su Falcon. Lo ha sustituido el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. La verdad es que este hombre está para un roto y para un descosido. Quien sí ha estado también de mítines ha sido Pablo Iglesias. Se ha desplazado hasta Durango, Vizcaya, perdón, donde ha vuelto a cuestionar a la monarquía. Claro, ya ha encontrado allí una beta y, oye, mientras hablamos de esto, pues no hablamos de Dina. Primero ha elogiado las palabras de Sánchez sobre la inviolabilidad del rey, y después ha puesto sobre la mesa la posibilidad de debatir sobre la utilidad de la propia corona. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez tiraba la piedra, abriendo incluso el debate de la reforma ahora mismo imposible de materializar sobre la inviolabilidad del rey, y Pablo Iglesias ahonda en su afrenta contra la corona. A través de una reflexión difundida en redes sociales, ha roto su silencio de los últimos días para cuestionar abiertamente la figura de Felipe VI. Resulta complicado ignorar, escribe, que la monarquía es una institución hereditaria en la que la legitimidad descansa en la filiación. El vicepresidente segundo rechaza que un gobierno pueda ser ajeno a un pueblo que, según sostiene, ya no está dispuesto a tolerar ni ciertos privilegios, ni la corrupción, ni la impunidad, para la postre negar la utilidad de la monarquía a la jefatura del Estado. Marcada su posición, Iglesias califica de valiente la línea pública de Sánchez, pero a la vista está, tal y como evidencia, le sabe realmente a poco.
Eso en un día en el que Sanidad ha registrado un notable repunte en los contagios, con un total de 333 en las últimas 24 horas. Hay también dos fallecidos. El mapa de brotes de nuestro país sigue siendo preocupante. 97 focos están activos. Con esta situación, los gallegos y vascos acuden el domingo a las urnas. El gobierno vasco descarta confinar Ordizia en Guipúzcoa, aunque ha informado de que hay unas 200 personas que no podrán ir a votar. Mientras, la Xunta de Galicia ha levantado la restricción de movimientos en 7 municipios de Amariña, en Lugo, pero mantiene aislada la localidad de Burela. Jesús Vázquez Almuña es el consejero de Sanidad de la Xunta.
Estamos hablando de restricción de movilidad, ¿eh? De acuerdo, se puede mover por todo el término municipal los ciudadanos, los vecinos de Burela, y pueden salir también para realizar las tareas que hemos comentado, desde atención sanitaria, si lo necesitan, también trabajo.
Otro de los puntos donde han aumentado los contagios es en la localidad navarra de Tudela. Allí, la celebración de una boda ha provocado al menos 31 nuevos contagios. El alcalde, Alejandro Torquero, ha asegurado en Herrera en COPE que siguen trabajando para poder controlar su expansión.
El paciente cero sabemos quién es, y a partir de ahí es donde se ha ido desarrollando esa consecución y análisis de los siguientes contactos y por dónde estuvieron recorriendo distintos establecimientos de la ciudad, y en eso estamos, analizando todos los posibles contactos hasta el último para controlar cuanto antes el brote.
Sin duda, la zona, la comarca, el área que más preocupa al Ministerio de Sanidad es el de la comarca de Segría, en Lleida, donde hay 15 brotes activos. El último en aparecer ha obligado a aislar a 50 agentes, ojo, de los Mossos de Escuadra. Ángeles Rives es portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lleida. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, por decir algo.
Ya. Oye, lo primero, ¿tú bien? ¿En casa? ¿Todos bien?
Sí, yo la verdad es que en ese aspecto soy una persona privilegiada, porque nadie de mis allegados ha tenido ningún problema, con lo cual, pues bueno. Pero no podemos olvidar que llevamos 242 muertos y que la situación es muy, muy complicada, porque has dicho que había 15 o 16 brotes, pero te tengo que decir que ya vamos por la veintena de brotes.
Caramba. Me comentabas fuera de micrófono, Ángeles, que aquello de vida parece una tormenta perfecta.
Sí, la verdad es que aquí se ha juntado Y me voy a permitir ser muy franca. El peor equipo de gobierno municipal que podíamos tener para esta situación, una situación con un equipo de gobierno de Generalitat de Cataluña que tampoco está ni se le espera, y todas las circunstancias que además se conjugan en nuestra zona, que es, pues bueno, una campaña de la fruta complicada, una situación de una llegada masiva de personas que no tienen papeles. A todo eso hay que sumarle también el que nosotros somos capital de provincia y, por lo tanto, somos damos servicio a todo el resto de la provincia, tanto a estudiantes, gente muy joven,
claro,
trabajadores, etcétera, con lo cual la circunstancia ha hecho que todo se junte, que ya se sabía que iba a pasar, también es verdad, porque quien diga que no estábamos preveyendo esto, pues se engaña a sí mismo, porque nosotros mismos desde el grupo municipal llevamos meses desde el inicio del confinamiento preguntando al equipo de gobierno cuál era el plan A, el plan B, el plan C y el plan D para todo lo que se estaba, para todo lo que iba a venir, y pues no tenemos respuesta. A fecha de hoy el señor alcalde se limita a dar ruedas de prensa y notas de prensa, y a la oposición no nos informa absolutamente de nada, y lo único que vemos es que lo único que se está haciendo es descargar la responsabilidad en los vecinos, en los ciudadanos, apelando a la responsabilidad individual, a las mascarillas, a la distancia, al no hacer gestiones públicas ni privadas donde haya mucha gente. Pero lo cierto es que a nosotros se nos ha confinado en una comarca que son 1.500 metros cuadrados y no se nos da ningún tipo de qué es lo que se va a hacer dentro de la comarca. Es decir, es claro, muy fácil confinar una comarca perimetralmente, cerrar accesos, que también tengo que decir que los accesos que se han cerrado básicamente son los de la ciudad, no los de la comarca, y no hay ni una sola medida sanitaria que se haya tomado dentro del municipio, excepto, como nos acabamos de enterar en rueda de prensa de hace un rato, poner banderolas apelando a la distancia en metros, a la mascarilla y a lavarse las manos.
¿Cuál es el papel de la Generalitat en todo esto, aparte del municipio? Y si me permites, entre comillas, la provocación, ¿la culpa es de Madrid?
Hombre, la realidad de los hechos es que aquí al final, durante mucho tiempo, no solamente en el caso del COVID-19, sino en cualquier otro tipo de asunto que interesara a la ciudadanía, si las cosas iban mal siempre eran culpa de Madrid y de la falta de recursos y que Madrid nos roba, etcétera, etcétera. Pero ha quedado demostrado que una vez la competencia ha sido derivada hacia la Generalitat de Cataluña, oye, y también al Ayuntamiento, las cosas como son, donde gobiernan exactamente los mismos, pues la realidad es que nos encontramos con un equipo de gobierno completamente desaparecido, con una Generalitat que lo único que hace es confinarnos y que además nos miente y no nos informa, porque ese es el problema al final. Uno no puede tomar decisiones de qué es lo adecuado en cada uno de los momentos si no tiene la información de lo que está sucediendo. Y la Generalitat no nos informa, el Ayuntamiento, el equipo de gobierno no nos informa, y al final tenemos a 210.000 personas que están absolutamente desoladas, que no saben qué es lo que tienen que hacer más allá de llevar una mascarilla a todas horas y que se laven las manos, y que se están preguntando las administraciones públicas que están haciendo.
Una última cuestión, Ángeles. Sobre el hospital Arnau de Vilanova, he leído que tenía previsto abrir una tercera planta para el COVID. ¿Hay riesgo de colapso, literal?
Yo no voy a decir que hay riesgo de colapso, entre otras cosas porque yo no tengo la información, porque como sabéis, el sistema sanitario catalán depende directamente de la Generalitat de Cataluña. Y en este sentido, al Ayuntamiento de Lleida y más a la oposición, pues no nos llega la más mínima información más allá de los datos que tenemos por personas que conocemos que están trabajando ahí dentro. Sí debo de decir que cuando instalaron ese hospital de campaña tan vistoso y tan lucido, que de momento está absolutamente vacío y que no está sirviendo para nada, y que han avisado que iban a colocar un segundo hospital de campaña y que han dicho además que iban a habilitar alojamientos fuera de nuestra ciudad, en otros municipios. Pero todo esto son informaciones que nos vamos enterando a través de la prensa. Es verdad que quizás la situación no sea tan dantesca como en los primeros principios de la pandemia con tantísimos muertos, pero es que a mí me da igual que sean uno, solo que aunque sea uno, ya la situación es dramática. Y lo peor de todo, insisto, es el que la Generalitat, oye, y el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Lleida han decidido que la responsabilidad recaiga sobre todos y cada uno, de los vecinos, diciéndoles que si no se ponen una mascarilla, si no se lavan las manos, si no guardan la distancia, pues la culpa es suya y no. Es decir, la responsabilidad individual, de acuerdo, cada uno tenemos que ejercerla, pero las administraciones públicas, sobre todo los que tienen competencia en temas sanitarios, son los que han de dar respuesta. Y yo insisto, llevamos desde el sábado pasado, donde a traición se nos dijo que se iba a tomar la medida del confinamiento perimetral sin ni una sola medida sanitaria dentro de la comarca y dentro de la ciudad. Ni una.
Está claro. Ángeles Rives, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lleida, gracias por estar en La Linterna y abrazos en casa a quien ya sabemos. Gracias, Ángeles.
Pues muchas gracias a vosotros.
Adiós. Por cuidaros.
Escucharnos. Gracias.
Cuidaros. Buenas noches.
Escuchas La Linterna. Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos a Francia, donde han abandonado el estado de emergencia sanitaria que se decretó en marzo. París, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Se acaba el estado de emergencia, pero se siguen imponiendo restricciones, Asun.
Sí, sí, porque el gobierno, por ejemplo, pues va a poder reglamentar, incluso prohibir ciertas actividades de circulación de personas, de vehículos, incluso de acceso al transporte público en las zonas en las que el virus esté activo. Aunque eso sí, los desplazamientos estrictamente indispensables, pues el tema de por necesidad profesional, familiar o de salud, eso sí se permitirá. Aunque el Consejo Constitucional ya ha dicho al gobierno que no será posible decretar el confinamiento total de la población, ni siquiera a nivel local. O sea, que para eso necesitarían de nuevo el declarar de nuevo, decretar un nuevo estado de urgencia sanitaria. Entonces, lo que va a ocurrir a partir de esta noche es que, bueno, pueden controlar las reuniones y cerrar provisionalmente establecimientos y lugares de reunión, porque, por ejemplo, las discotecas siguen cerradas todavía, aunque dicen que esperan ellos abrir a partir de septiembre, aunque sea sin pista de baile. Y lo que de verdad cambia a partir de medianoche es, por ejemplo, que los estadios y los hipódromos ya pueden comenzar a acoger público, siempre que sean menos de 5.000 personas. Uh-huh. Luego también se levanta, y esto es muy importante para la gente sin recursos, la prohibición de procedimientos de desalojos que había sido prolongado tras el fin de la tregua de invierno. O sea que a partir de ahora van a poder ser desalojados, pero el gobierno ha precisado que siempre que se les dé una opción. Si no, pues será el Estado el que asuma el cargo de ese alquiler. Luego, además, quien se coja de baja por enfermedad, sabes que aquí las personas cuando se cogen la baja, el primer día no se les paga. Es a partir del segundo. Entonces, durante el ECOFIN eso se ha suspendido, pero a partir de esta noche, pues ya si quieres cogerte la baja por enfermedad, ya se sabe que el primer día corre por cuenta de cada uno y solo será indemnizado a partir del segundo. Y uh-huh. Luego, el tema de las horas extras, siguen estando exentas de impuestos y cargas sociales, pero siempre que no se rebase un límite de 5.000 euros. Así que, como ves, hay cosas que cambian, que, digamos, hay más libertades, pero el gobierno sigue teniendo la mano y puede seguir controlando y, sobre todo, insiste mucho, ¿no?, a la gente que hagan el favor de bien seguir las medidas de distanciamiento, llevar la mascarilla, de lavarse bien las manos, porque en cuanto el virus salga, pues entonces tendrán que tomarse nuevas medidas. Y ya hay unos 63 focos que, bueno, según el Ministerio de Sanidad, es normal, está controlado y significa que el virus está ahí latente, uh-huh. pero desde luego mucho mejor que cada vez a mejor, digamos.
Está claro. Gracias, Asun.
Un saludo.
Chao. Nos vamos al Reino Unido, donde van a poder llegar viajeros desde más de 50 países, incluidos España, sin necesidad de cumplir cuarentena. Corresponsal en Londres, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, no tenemos que hacer cuarentena ni nosotros si vamos, ni ellos si vienen. O sea que ya puedo ir a visitarte.
Eso es. Bien. Lo que pasa es que soy yo la que me voy a España.
Haber empezado
bueno,
por ahí. Bueno, da lo mismo.
Eso es lo que nos interesa. Porque hay 18 millones de británicos que, al menos antes del coronavirus, viajaban cada año a nuestro país de vacaciones. Y luego estamos 250.000 españoles que vivimos aquí. Pero esos son los que nos interesan, los primeros, los potenciales turistas que desde hoy pueden ir y venir sin restricciones. La lista de países es larga, pero no incluye a Portugal y desde hace unas horas tampoco a Serbia. Todo esto, Ángel, se refiere, ya lo sabes, a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, porque hay una provincia británica que va por libre, va más lento, es Escocia. Ahí todavía no han levantado la cuarentena para los vuelos procedentes de España. Portugal y Serbia tampoco, por supuesto.
Por cierto, ¿en Irlanda qué pasa?
En Irlanda hay que esperar hasta el día 20 de julio. En Irlanda sí hay cuarentena, 14 días de encierro obligatorio a todos los países, no solo España, que aterricemos o lleguemos por barco allí. Los únicos que se salvan en la República de Irlanda son los de Irlanda del Norte, que no tienen ese control. Pero, de hecho, hoy, donde las dan, las toman. Hoy el primer ministro irlandés, Micheál Martin, ha hecho unas declaraciones en la BBC diciendo que tienen que ser muy cautos con los viajes con el Reino Unido, porque no se fían ni un pelo. Y recuerda que hay un confinamiento en Leicester, que hay brotes y que los datos son bien distintos a los que tiene la República Irlanda.
Gracias, Pablo. Nos vemos.
Hasta pronto. Adiós.
Adiós. Chao, chao.
He escuchado tu voz en el sueño. Me decías que todo acabó.
La música tiene cabida en La Linterna, lo hace con los tiempos modernos de Belén Montes. Hola Belén, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, la unión, pero claro, la voz es diferente.
Así es, Ángel. Estamos escuchando cantar a Luis Bolín, bajista y ahora también vocalista de la nueva etapa de La Unión.
Ya contamos hace unas semanas que La Unión seguía adelante con su nombre, con su formación, aunque Rafa se marcha.
Siguen adelante con este nuevo single, Última Estación 2020, y preparan un nuevo álbum que publicarán el próximo otoño. Rafa Sánchez se encuentra preparando su proyecto en solitario, pero Luis Bolín ya dejó claro que La Unión seguía adelante con o sin Rafa.
Bueno, van con ritmo tranquilo, la verdad es que es un palo porque la personalidad era la que es, pero a ver qué nos encontramos en el resto del disco del próximo otoño, por cierto. Seguro que, ojalá, no defraudan.
Oye, Ángel, ¿a ti te gustan los juegos de construcciones?
¿Tú me ves a mí con paciencia para eso? Pues, por lo que me conoces.
Pues igual poca, aunque...
Correcto. Pues
bueno,
está.
Pues igual a alguien de tu familia le mola, porque
vamos a ver, Pablo y Nacho son muy manitas, ¿eh? Y Pilar ni te cuento, pero el Menda, hija, en fin,
bueno, a ver, igual no te apetece ponerte a hacer el castillo de Harry Potter, pero si te hablo de los Beatles y Lego, pues igual sí.
A ver.
No sabía que también tocabas la batería como Ringo.
Sí, lo siento mucho. Sí, llevo así todo el confinamiento y no ya. Voy a cambiar. Para lo que me queda en el convento.
Ya veo, ya. Pues nada, oye, Ringo ha cumplido el otro día 80 años.
Sí, no,
igual tú estás ahí.
Estoy a tiempo.
Cerquita.
Digo, ¿qué es lo nuevo de los Beatles?
Bueno, no vamos a construir la casa de los Beatles. Lo que vamos a poder crear es, a través de las piezas de Lego, retratos en formato pop art de los cuatro Beatles.
Cómo mola. Habrá plantillas, ¿no?, para eso.
Bueno,
si
yo
no...
espero que sí, porque si yo me compro este kit con 2.933 piezas y no me dicen cómo tengo que construir la cara de John Lennon o de Paul McCartney, pues me quedo muerta.
La verdad es que es una buena idea, ¿eh?
Bueno, pues sí. ¿Sí? Y muy bonito. Para enmarcar,
¿sí?,
es bonito.
Sí, 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 sí.
Porque luego, ¿qué? ¿Lo vas a deshacer y luego volver a meter otra vez en la caja?
No compensa.
No merece la pena. When I
Oye, Belén, esta semana hay muchas noticias que tienen que ver con estrenos o con lanzamientos.
Si te parece, repasamos algunas y comenzamos con Pretenders. Así de cañero suena Hate for Sale, el nuevo trabajo de los Pretenders, que verá la luz el próximo 17 de julio.
¡Wow! ¡Qué grande! Todavía tenemos que cambiar nuestra musiquita de las frases del día.
Oye, pues igual en este disco encontramos la alternativa. Bueno, del disco bueno. Ya conocemos 4 singles, este, como digo, es Hate for Sale y nos sirven como adelanto del gran álbum que tienen entre manos, el 11º de la banda anglo-estadounidense.
Oye, de un disco que está a punto de estrenarse, hablamos de algunos singles que ya se han estrenado con muy buena acogida.
Es lo que pasa, por ejemplo, con Marte, de Kingdom. Marte es el nuevo single que nos llega de la banda madrileña Kingdom, es el nuevo adelanto de su primer álbum que se publicará el próximo mes de octubre.
Oye, por cierto, los artistas que ahora estrenan disco, ¿cuándo los presentarán?
Pues en este caso Kingdom tendrán que esperar hasta el próximo 27 de febrero y será en la Sala Soco de Madrid.
Sí, a ver si para entonces la gente puede ir en aforo más o menos normal, ¿no?
Ojalá.
Sí. Otro estreno de esta semana que me da que te gusta mucho.
Vamos a ver qué te parece lo nuevo de Siloé junto a la cantante Conchita.
¿Dónde estás, corazón? He venido a buscarte. Quiero hablarte de algo.
Es otro estilo más tranquilito, ¿verdad?
Sí, aquí en los tiempos modernos hay hueco para todo tipo de estilos y este también nos encanta. Lo que estamos escuchando es Julieta, una nueva versión que llega de Siloé junto a Conchita y que nos habla de cómo cambió la vida del cantante cuando nació su hija, Julieta.
Ya nos lo decía anoche Manolo Quijano, que bien estuvo, que bien me lo pasé con él. Detrás de cada canción hay, o suele haber, una maravillosa historia. Ver el último estreno de la semana, Marc Suárez.
Con su Volver a Caminar, un poco de flamenquito, a ver qué te parece.
Y aunque da tiempo y de volver ya a caminar, mucho motivo por lo que luchar, de reparar el llanto ajeno, crear conciencia, echar el freno.
Marc Suárez es uno de los grandes artistas autodidactas que con solo su voz y una guitarra ya hace maravillas, Ángel. Flamenco fusión y algo de pop es lo que nos encontramos en su EP Volver a Caminar.
Bueno, pues te puedes imaginar la ganas que tengo de bajar al sur. Ahora escuchando esto, pues más todavía, claro. Belén, confirmaciones para este verano, novedades.
Uy, te van a encantar las del Natural Life Extra Fresh de Talamansi en Jerez, Albacete.
Oye, tenemos que traerlos un día a la Linterna o ir nosotros a donde hagan sus fechorías.
Viven en Barcelona.
Me da igual.
Ya sabes que ahí nos encanta ir.
Aprovechamos cualquier motivo, Belén. No será la primera vez que nos vamos tú y yo a Barcelona.
No.
La DJ rusa no falla nunca.
Nunca fallan. Pues la DJ rusa estarán junto a Monterrosa, Eliella, Novedades Carmiña, entre otros, en el Natural Life Extra Fresh. El festival se celebrará los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto en la finca Las Ramblas de Talamansi, en Jerez, Albacete.
Que son fantásticos. Oye, me ha hecho un pajarito que encima el vino que van a servir en ese festival digamos que es del bueno, ¿no?
Es que es uno de los patrocinadores de este festival, es la denominación de origen protegida Jumilla. Así,
¡hombre!,
que imagínate, buena música y encima buen vino. Habrá catas de varias bodegas de Jumilla para que los asistentes no solo degusten el vino, sino que también aprendan a valorarlo.
Bueno, yo solo digo una cosa. El clarete de ese Jumilla es inolvidable.
Wow.
Ya está, no tengo más que decir.
Una maravilla, pues como todos los tintos, los blancos. Es que, qué buen vino hacen en Jumilla.
Oye, esto no está pagado, ¿eh?
No, pero es que, jolín, nos enviaron unas cuantas botellas.
Oye, ¿nos cabe algo del fin de semana?
Sí, nos vamos a IFEMA con Abre Madrid y Mastodonte. Abre Madrid comenzó el pasado miércoles con un concierto homenaje a los trabajadores de la Cruz Roja Ángel con Los Secretos. Pues vamos a poder celebrar hasta el 6 de septiembre conciertos con Sol López, Sidoní, y este es el sábado, es el turno de Mastodonte, que vamos a poder ver también películas y monólogos. O sea, Abre Madrid es la oferta perfecta para este verano en Madrid y en IFEMA.
Gracias, Montes.
Adiós, Expósito.
Todos los viernes en cope.es, el podcast completo de Tiempos Modernos, con Belén Montes.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.